Pueblitos en la oscuridad, 15:37 horas, 34 grados la temperatura en la ciudad de Resistencia. Y seguimos hablando sobre los triunfos, las luchas y los triunfos en América Latina. Y ahora vamos a seguir a empezar a conversar con el compañero Wilder Pérez Mendizábal. Él es abogado, exfuncionario del Ministerio de Defensa en el gobierno de Evo Morales, refugiado político en Córdoba, Argentina. Muy buenas tardes, te habla Fernando Molfino y Santiago Osuna. Wilder.
¿Aló?
Hola, Wilder.
¿Sí?
Ya estamos al aire. Muy
Okay.
buenas tardes.
Wilder, muy buenas tardes. Santiago Osuna te habla y acá, bueno, no sé si alcanzaste a escuchar con Fernanda Molfino, la otra compañera está acá, aquí en el piso.
Buenísimo, un gusto, muchas gracias por la invitación.
Un gran placer, compañero y hermano, para nosotros. Vamos a arrancar por ahí con lo que tiene que ver con esta conversación, esta charla con vos. Veníamos hablando anteriormente con una compañera de Chile y consultarte, preguntarte, que nos des tu mirada de lo que fue este tiempo desde ese 10 de noviembre de 2019, donde se irrumpió el orden democrático en el hermano pueblo de Bolivia, y este proceso que hubo que atravesar de reorganizarse entre compañeros y compañeras, como también, bueno, como en tu caso, tener que haberte venido a la Argentina. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo se vivió?
Definitivamente ha sido un momento muy oscuro en nuestra historia. Después de más de 30 años de democracia, de casi 35 años de democracia, hemos pasado, transitado un momento muy difícil para la población boliviana. Hemos sido testigos primero de una sistemática desinformación a la población, instalando un discurso de un fraude que nunca hubo, una participación escandalosa y criticable y además totalmente fuera de lugar de la OEA, quien decidió partido y estableció este discurso del fraude, instalar este discurso del fraude. Una respuesta del presidente Evo Morales que para mi gusto y donde tengo oportunidad de mencionarlo, trato de resaltar, creo que ha sido una respuesta oportuna, a la altura de las circunstancias. Si Evo Morales no renunciaba, probablemente hubiésemos tenido no solo la pérdida de él, la pérdida de él como se especulaba que pretendían asesinarlo, sino una convulsión social que hubiese llevado adelante, hubiese tenido consecuencias mucho más serias. Por eso creo que la respuesta del presidente Morales ha sido oportuna, ha sido adecuada. El renunciar ha favorecido que se pueda pacificar la situación en la que se encontraba nuestro país. Y después, al día siguiente, el 11 de noviembre, nos hemos encontrado con un golpe, definitivamente es un golpe de Estado. Todavía en Bolivia siguen intentando instalar el discurso de que no ha sido un golpe, de que ha habido una sucesión constitucional. Eso no es así. Ha habido una autoproclamación de una vicepresidenta del Senado, obligando a la presidenta del Senado a renunciar para favorecer que el presidente Morales salga. Una elección elección como presidenta, con un sin quórum, con un Senado, una asamblea vacía, y definitivamente ha sido un golpe, una autoproclamación, y después hemos sido testigos de la comisión de delitos de lesa humanidad, persecución a dirigentes y exfuncionarios del Estado, judicialización de la política, persecución a autoridades electas como la alcaldesa de Sacaba, diputados, senadores, quienes se veían obligados a renunciar porque estaban siendo amenazados por grupos paramilitares. Y desde ahí hasta las elecciones, hasta los últimos días, este fenómeno, esta actitud violenta, represiva de este gobierno autoproclamado no paró, no paró.
Sí, realmente, bueno, a lo largo de este ya casi año de la interrupción de la democracia en Bolivia, hemos podido ver desde acá realmente salvajes represiones al pueblo boliviano reclamando. ¿Y cómo ves esta situación, bueno, que se dio, que vuelve a poner sobre la mesa el inmenso apoyo que tiene el MAS por parte del pueblo boliviano, consiguiendo, digo, el más del 50% de los votos, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo esa situación, cómo contrasta? Y bueno, también un poco, claro, está de alegría que compartimos, ¿no?
Sí, nosotros teníamos la certeza de que se iba a ganar. Estaba muy cercana a la posibilidad de que esta victoria iba a ser con una diferencia del más del 10%, pero entendemos también por el escenario que se había armado de persecución a todo militante del MAS, creemos que se ha generado un voto oculto de gente que ha tomado conciencia de que cuál era la intención de la derecha para volver al poder. En estos 11 meses antes de las elecciones de gobierno han habido hechos de corrupción escandalosos en plena pandemia. Han habido denuncias por delitos de corrupción con respiradores, con barbijos, con compras de armamento, de municiones para represión, y una actitud bravucona, violenta, agresiva por parte de este gobierno que ha puesto en situación a la población, y creo que ha sido la población la que ha caído en cuenta de que nos estaban llevando a un escenario muy complicado y ha decidido apoyar con más del 55% a Luis Arce, que de alguna manera muestra, primero, el apoyo que puede haber conseguido el candidato, segundo, que en Bolivia, y creo que es un elemento esencial, no existe una estructura partidaria, toda la oposición que se había conformado son agrupaciones ciudadanas, sin estructura política, sin estructura partidaria, simplemente armados estas formas para ir en contra del MAS, con un discurso que favorecía un voto útil para sacar al MAS, y bueno, no lo han podido hacer porque la población definitivamente se ha dado cuenta de que el escenario era muy complicado. Además, un movimiento social, campesino, ya organizado, forzado y presionando para que las elecciones no se sigan suspendiendo, porque esa ha sido otra característica. 3 veces se han suspendido las elecciones y ha mostrado una vez más que debemos a los movimientos sociales indígenas que de hace 14 años estaban marginados, y puedo decirte que vivíamos en un apartheid donde las mayorías no podían tener acceso a gran parte de los beneficios de un ciudadano, no podían gozar de todos los derechos como lo hacemos en gran parte de la región también, y definitivamente se encontraban marginados, discriminados, y el MAS ha podido establecer, primero a través del símbolo de Evo Morales, un símbolo histórico de la lucha de los movimientos indígenas campesinos para reivindicar los derechos de las mayorías, han podido romper este apartheid y mostrar que la fuerza y la decisión está en los pueblos.
Sí, evidentemente la desinformación que había, todo el aparato que seguramente de comunicación tenían, y siempre los movimientos sociales campesinos siempre fueron defenestrados por los, digamos, aparatos de medio de comunicación, y bueno, los hechos hablaron por sí solos y la gente no es tonta, digamos, y creo yo, digamos, una opinión y una pregunta al respecto. ¿Cómo ves O sea, hoy más temprano decías de que había mucha desinformación, bueno, hubo 3 veces suspensión de elecciones, y seguramente, bueno, defenestrando la imagen de Evo Morales y de su candidato en este momento, también seguramente, me supongo, y bueno, entonces no pudieron con eso, con todo ese aparato que tiene la derecha por lo general, ¿no?
han estructurado un frente mediático muy fuerte. Las encuestas mostraban que el segundo, que en este caso era Mesa, Carlos Mesa, estaba muy cerca al candidato del MAS, a Luis Arce, que yo quiero precisar este tema también. Luis Arce ha sido designado por las organizaciones campesinas, a las cuales han dado la representación todavía a Evo Morales. Él es el dirigente máximo del MAS, pero también de gran parte de los movimientos indígenas campesinos, sobre todo el trópico de Cochabamba. Entonces, ha sido una elección y una decisión del instrumento político y no una determinación de Evo Morales, como se pretende instalar. O sea, esto de que es el candidato del MAS de Evo no es muy preciso. Luis Arce ha sido uno de los principales elementos, pilares del desarrollo económico de nuestro país, y ha mostrado que puede llevar adelante, ha podido llevar adelante esta candidatura de buena manera. Mucha del universo de votantes son clase media. Más de 7 departamentos, que son como las provincias que ustedes tienen, han apoyado. Se ha reducido el espectro de apoyo que había estado ganando la derecha y la oligarquía en Santa Cruz, y ha demostrado que hay una estructura y sobre todo hay conciencia de la ciudadanía y de la población por no regresar a una forma que ya no existe. Creo que lo más simbólico de todo esto es entender que en Bolivia vivimos en un estado plurinacional. Y si uno mira con detalle y analiza el discurso de todos los candidatos de la derecha, puede concluir que no se han dado cuenta o no quieren hacerlo, que ya no estamos viviendo la República Boliviana, la historia de la República Boliviana. Hemos pasado esa página. El discurso con el que han realizado su campaña era hablándole a la clase media, a los urbanos, a los que viven en las ciudades, negando y marginando, como siempre lo han hecho, a las mayorías. Y eso ya no puede pasar. No han tenido la corta visión de no poder estructurar un discurso que incluya a estos grupos sociales. Y estos grupos sociales son mayoritarios, están organizados, tienen conciencia de que su voto vale y de que su decisión es importante y que no se la pueden entregar a cualquiera. Yo creo que la victoria también demuestra una corta mirada de la derecha, una poca lectura del momento histórico e inadecuada interpretación de la realidad que estamos viviendo ahora.
Excelente, Wilder, me parece una lectura realmente muy muy clara del mapa que se está dando en Bolivia, y también qué es lo que ves para lo que se viene, pues, lo que ves vos, lo que ven también compañeros y compañeras del MAS, para lo que se viene. Digo, hay que arrancar de nuevo, si bien por ahí en tiempo no fue tanto, fue un poquito menos de un año, pero sabemos que si hay algo que la derecha sabe hacer, vos bien lo mencionabas, es realmente dinamitar el Estado en tiempo récord, me decís, actos de corrupción que ha habido y un montón de cosas que seguramente nos iremos enterando una vez que puedan volver a asumir las riendas del Estado. Pero ¿qué ves de acá para adelante? ¿Cuáles un poco son los desafíos que va a tener el compañero Luis Arce y, bueno, todo su gabinete y todo el equipo de gobierno para lo que se viene en Bolivia?
En 11 meses han hecho un desastre. Hemos generado una recesión de 2 dígitos que hace como más de 7 años no existían en Bolivia. Hay una desaceleración de la inversión pública altísima, preocupante, que es la que gran parte del problema económico en el que nos han dejado ahora. Es cierto que ha sido muy corto el tiempo, pero lamentablemente el daño es muy alto. El intento de privatización, los actos de corrupción de las empresas estratégicas, ha sido desastroso. Yo creo que por eso la población ha decidido no apoyar a esta gente. El presidente electo, Luis Arce, ha sido muy claro en su discurso de que lo que hacia donde vamos es hacia un momento de reconciliación. Necesitamos avanzar para pasar a otro momento de reconstrucción de este tiempo, de esta situación a la que nos han dejado. Necesitamos definitivamente avanzar rápidamente. Creo que la decisión de Luis Arce de hacer una renovación generacional y no contar con los elementos y sujetos históricos e importantes del anterior momento del proceso de cambio también es otro hito importante. Ellos no van a formar parte de la estructura del gobierno, lo ha dicho Luis Arce. Estamos inaugurando un nuevo momento de proceso en el que esperemos que el aporte de las nuevas generaciones pueda estar a la altura de los acontecimientos y mostrar la posibilidad de avanzar sobre todo el trabajo que ha desarrollado Evo Morales en estos 14 años. Así que creo que tenemos un momento muy auspicioso, un nuevo proceso, una nueva ruta que hay que ver cómo se la va construyendo.
Excelente compañero, por ahí un poco también como nos toca en este tiempo en Argentina de poner a Argentina nuevamente de pie, seguramente tocará que el pueblo boliviano, el compañero Luis Arce con todo su equipo de gobierno puedan volver a poner a Bolivia de pie y con podamos realmente los pueblos todos ponernos de pie y poner de pie a nuestra querida patria grande. Así que desde nuestro lugar agradecerte realmente, compañero, un montón esta comunicación. Desde tu humilde espacio siempre apoyamos y está abierto para todos los compañeros del MAS y para todo el pueblo boliviano. Así que realmente te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Sí, primero muy esperanzados con que sea como tú describes que nos espera en un futuro. Y también quiero aprovechar este espacio para agradecer nuevamente al pueblo argentino porque su solidaridad ha sido espectacular. Yo no sé si ustedes tendrán conciencia de eso, pero la solidaridad argentina es un referente en la región. Y el acompañamiento que han hecho, la preocupación con la que han visto lo que estaba pasando en nuestro país, la decisión de organizaciones de derechos humanos, de trabajar para que se pueda recuperar el Estado de Derecho, para nosotros ha sido un ejemplo y de mucho aprendizaje. Yo creo que lo que hemos aprendido de este país es la posibilidad de trabajar en la construcción real y efectiva de una memoria de estos 11 meses que nos han tocado atravesar, para no olvidarnos y podamos buscar justicia, verdad y definitivamente la reparación a todos a quienes se ha vulnerado sus derechos. Estamos muy agradecidos con la solidaridad del pueblo argentino. Les agradezco la entrevista.
Muchas gracias, compañero.
Muchísimas gracias. Estamos en diálogo con Farolitos en la Oscuridad. Wilder Pérez Mendizábal, abogado, exfuncionario del Ministerio de Defensa en el gobierno de Evo Morales, refugiado político en Córdoba, Argentina.